Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos.
Qué fascinante es la historia, escrita por los ganadores, periódicamente modificada, juzgada con la sensibilidad de cada época, siempre debatida. Hoy en Hijos de Punta, revisionismos en la historia uruguaya. Hola, Leonardo.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien. Leonardo es Leonardo Borges. Él es escritor, es profesor de historia, está especializado en historia uruguaya, en artiguismo, es autor de muchos libros de gran éxito, ha tenido presencia en varios medios locales, radio, prensa escrita, televisión. Tenemos mucho para conversar. Bienvenido, Leonardo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Leonardo, muchas veces has puesto sobre la mesa el concepto de la historia oficial. Vamos a empezar a introducir ese concepto. ¿Qué entendemos o qué debiéramos entender por historia oficial?
Bueno, básicamente todas las naciones, primero es bueno plantear de que vivimos en estados nacionales, y que no es algo de toda la vida, sino que es algo del mundo moderno, de alguna forma. Y a partir de ahí se genera el concepto de nación. Las naciones, que son un conjunto de personas que comparten determinadas características, una de ellas es la historia común, que genera identidad, pero puede ser que tengan un territorio, a veces no lo tienen, un idioma, a veces no lo tienen, porque hay naciones que tienen varios idiomas, pero sí tradiciones, sí costumbres, pero sobre todo una historia común, una identidad. O sea, las naciones no son comunidades locales, sino que son comunidades históricas. Entonces, como son comunidades históricas, necesitan, de alguna forma, una explicación de su propia existencia, ¿no? Y esa explicación suele ser épica, ¿no? ¿Por qué? Porque las naciones, en general, se sienten especiales, ¿no? Hay una especie de necesidad de sentirse especiales. Yo lo he escrito en algún libro que Uruguay, además, tiene esa necesidad al cuadrado. Tenemos como una especie de síndrome del pueblo elegido en muchísimas cosas los uruguayos. Entonces, esas naciones necesitan un relato de su propia existencia. Y ese relato, en general, no es resiliente, no es complejo. Ese relato no es de interrogantes, sino que es de certezas, de verdades absolutas en las cuales la historia nos debería explicar quiénes somos. Y ese quiénes somos es de alguna manera especial, tiene que ser especial, tiene que tener aditamentos épicos, aditamentos que nos demuestre, en el caso uruguayo, pero también pasa en el caso de otras naciones, lo importantes que somos, lo especiales que somos con respecto al resto, y entonces ahí se configura una historia oficial. Una historia oficial que nos va explicando quiénes somos, va generando identidad y se va retroalimentando como una máquina, ¿no? En la cual cada generación va aprendiendo de esa historia oficial y creyéndose ese viaje de que somos un pueblo particular, que somos un pueblo especial, ¿no? En el caso uruguayo, con características como la tranquilidad, somos un pueblo gris, somos un pueblo, o acá nunca pasa nada, somos un pueblo humilde, que es tal vez una de las mayores, no sé si falacias, pero digamos, ironías, ¿no? Un pueblo que se autodefine como humilde no es humilde. Porque una persona que se autodefine como humilde pierde la humildad en el mismo momento que lo hace. Uruguay tiene esas cosas, y entonces la historia oficial es ese revisitar los episodios que te configuran. Pero además, te agrego algo, es ¿qué es la historia oficial? Y bueno, es de alguna manera la construcción de nuestra identidad también. O sea, no es que nosotros leemos nuestra identidad en la historia, la construimos a través de la historia, y muchas veces a imagen y semejanza de lo que pretendemos ser. Entonces, de la línea histórica, nosotros sacamos algunos episodios, ponemos otros episodios, y así vamos armando una especie de Lego de lo que es nuestra historia, y eso es la historia oficial.
¿Qué elementos entran dentro de la palabra épica? ¿Qué cosas son las que están dentro de esa palabrita?
Esa palabra, en realidad, está relacionada, obviamente, con el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, depende de la nación, ¿no? Pero sobre todo nosotros es el siglo XIX, y tiene que ver con la valentía, con algunas características que para la sociedad burguesa son particularmente importantes. Una es la propiedad, no vamos a hablar de ella ahora, pero otra es justamente, digamos, la valentía, ¿no? El arrojo, y eso se da en un marco de violencia, marco que ahora no tenemos, por suerte, pero que en realidad a nosotros nos gusta rememorarlo en clave gloriosa, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la rebelión, el tema de la revolución, ahí tenemos una pequeña disquisición, ¿no? Digamos, el concepto de revolución es un concepto mucho más complejo que las rebeliones que habían acá. Pero nosotros le llamamos a todo revolución, lo colocamos en ese sitial importante porque le da bastante más clase y estilo llamarle revolución. Pero en realidad nosotros hablamos de épica cuando hablamos de la búsqueda de la libertad, esa palabrita tan hermosa, pero al mismo tiempo tan difícil de explicar, tan difícil de definir. Ahí me pasaba que a mis alumnos de profesorado, que estaban haciendo como un camino ya superior a lo que es la educación secundaria, yo les preguntaba qué era la libertad. Y era como, había muchas manos levantadas que en el momento que iban a responder, se frenaban y decían, ay no, qué difícil es explicar esto, porque es muy difícil, lo podemos hacer filosóficamente, o lo podemos hacer por la negación de la misma, como los existencialistas, pero es difícil de alguna manera decir qué es la libertad. Bueno, esa lucha por la libertad ha sido colocada en un lugar de muchísima importancia en nuestra historia oficial, y esa lucha por la libertad es una lucha violenta, por eso tiene épica. ¿Por qué? Porque en general nosotros, además los uruguayos, tenemos una cosa interesante, y es que todo para los uruguayos es Maracaná. Porque todo es épico, porque todo es en inferioridad de condiciones, todo lo intentamos hacer de esa manera. A mí me llegó, una vez estaba presentando un libro y alguien me vino a decir, no, porque en realidad la batalla de las piedras, me explicaba una cosa que verdaderamente la aprendí en la escuela, y para mí esas cosas son como muy, respeto mucho esas cosas. Me dice, no, porque a mí lo que me enseñaron es que en la batalla de las piedras los artiguistas eran re poquitos, los españoles eran muchos. Y no era así. No era así, eran casi la misma cantidad. Pero más allá de todo, nos gusta esa idea de levantar el partido de atrás, ¿no? Entonces, la épica está relacionada, repito, con la búsqueda de la libertad, ¿tá? Porque, de alguna manera, no es que nosotros aceptemos la violencia como algo positivo, no. Aceptamos la violencia en tanto se dé en la búsqueda de un mal, de un bien mayor. Uh-huh. Es la felicidad de todos. Entonces, ahí sí nos parece bien. Bueno, está bien, claro, los artiguistas se levantaron en armas, la Valleja se levanta en armas, los 33 orientales, etc. Pero ahí está el tema. La épica tiene que ver con la violencia, pero la violencia llevada hacia el lugar de un deber ser, y es, bueno, estamos buscando la libertad de nuestro pueblo. Y ahí, bueno, es muy complejo, ¿no?
Es muy interesante porque es como que por un bien que se consideraría superior, este concepto de la libertad, justificamos en general la violencia, y además tendemos a ver la existencia de buenos y malos, ¿verdad?
Ahí está el punto, digamos, como el nudo gordiano de lo que yo escribí hace algunos años en algunos libros, y tiene que ver con los villanos y los héroes, tiene que ver con que nosotros construimos, y la historia oficial construye una historia bastante simple en ese sentido. Están los buenos y están los malos. No hay lugar para la complejidad, ¿no? Entonces, la historia oficial es como una película, ¿no? Cuando vos llegás tarde al cine, de repente preguntás, che, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Hacémela rápido porque así ya entro en calor. Entonces, en este caso, digamos que nosotros construimos la historia a través de los héroes, ¿no? Entonces nadie discute los héroes, ningún historiador. Entonces, bueno, sí, bueno, está, podés llamarle héroes o no, llamarle caudillo, llamarle referente o lo que sea, pero son Artigas, Lavalleja, Rivera, etcétera, etcétera. Entonces, si vos aceptás con beneplácito la existencia de héroes, tenés que aceptar la existencia de villanos, porque no existe el héroe sin el villano, ¿tá? Entonces, ahí se complica, porque hay muchos historiadores que dicen, pa, no, villanos no, porque suena muy subjetivo, pero bueno, si aceptás la existencia de unos, aceptás la existencia de los otros. Entonces, ahí es, de alguna manera, el leitmotiv de uno de mis libros, donde se habla de héroes, antihéroes y villanos, y cómo la historia oficial los construye. Y nosotros lo aceptamos. Zarratea, el intrigante Zarratea, como escribió H.D., hermano Damasceno, en su libro manual, que durante generaciones se utilizó, y los niños leían el intrigante Zarratea. No hay nada más antihistórico que un juicio de valor de ese estilo para un personaje histórico.
¿Cuál fue el rol de Zarratea?
Bueno, Zarratea, para el rol en la historia oficial uruguaya es de villano. Ajá. Claro, clarísimo, cristalino.
¿Pero qué hizo según la historia oficial?
Según la historia oficial era un villano. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, Zarratea era un referente dentro de lo que era la revolución para el bando del centralismo porteño, uh-huh. Y que de alguna manera generó determinados movimientos entendibles dentro de la revolución, pero que obviamente nosotros los tomamos como una ofensa personal. Una es sacarse de encima Artigas. Entonces, él intenta sacarse de encima Artigas por una cuestión esencialmente estratégica, y es que Artigas era verdaderamente una piedra en el zapato de Buenos Aires para generar un Estado unificado, unitario, centralista. Y hace eso básicamente con una de las, entre comillas, traiciones más grandes que se pueden leer en la historia nacional, que es el tratado entre Sarratea, Estanislao López y el caudillo de Santa Fe, Ramírez, ¿no? Uh-huh. Ese tratado de Pilar es como, para la historiografía uruguaya es duro, porque los antiguos referentes caudillos dentro de la pirámide caudillesca por debajo de Artigas y que eran adictos al artiguismo, podríamos decir, lo traicionan, entre comillas, porque en realidad yo no creo que sea exactamente así. Porque colocar a Artigas por encima de los caudillos de Entre Ríos y de otros lugares es como darle también un lugar especial que nos encanta, como un lugar especial a Artigas, y era un caudillo más, y bueno, Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe supusieron de que era el momento de sacar del tablero a Artigas y, bueno, firmaron ese tratado.
Recuerdo en mi secundario una discusión que se originó en el salón de clase con mi profesora de historia, muy querida, Isabel Muñoz, le mando un abrazo enorme si nos está escuchando. Tocando este tema, estábamos hablando de las batallas independentistas y el cariz del enfoque que estábamos teniendo en la charla acerca de los generales españoles era un enfoque justamente de villanos. Y me acuerdo que se me ocurrió preguntar, pero los generales estaban cumpliendo órdenes. Es decir, no tenían mucha opción más que hacer lo que hacían. Eso pasa en todas partes en la historia. Si uno se pone en los zapatos del otro, siempre hay una lógica que respalda las cosas, claro, que se van haciendo, ¿no?
Exacto. Eso sucede siempre. Mirá, te voy a citar, yo soy muy coloquial cuando doy charlas y todo, y me gusta citar cosas de la cultura popular. Hay una película de Ronald Emmerich que se llama El Patriota, que trabaja Mel Gibson.
Sí.
Que es la historia de Benjamin Martin, ¿no? Novelada, obviamente, pero era un patriota menor de la Revolución Norteamericana. Uh-huh. Hay un momento de esa película en el cual la película empieza y son todos pro-británicos, porque no había otra, ¿no? Eran todos británicos, en realidad. Y bueno, cuando se da la revolución, hay algunos vecinos que optan ser casacas rojas, o sea, que optan seguir con los británicos, ¿no? Entonces vos ahí ves, de alguna manera, un grupo que dice, bueno, yo quiero la revolución, y otro grupo dice, no, yo soy británico, me siento británico. Entonces, nosotros juzgamos duramente a los que se sentían británicos, para nosotros son traidores, ¿tá? Pero en realidad, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, significa también entender cuáles son las razones que te pueden llevar a decir, bueno, sí, yo me siento británico y quedarte. Lo mismo sucedió en América del Sur, donde muchos criollos optaron por apoyar a los españoles. Claro, para nosotros, la historia oficial nos dice que son traidores. El mismo Artigas lo dice, malos europeos y peores americanos. Pero en realidad, porque el punto es que la historia oficial no busca comprender, juzga todo el tiempo. Mm-hmm. Y la historia debería comprender.
A veces me pasa que veo ciertos movimientos de protesta o de crítica hacia distintas historias oficiales, no solamente en nuestro país, lo veo en el mundo. Y observo que se juzgan episodios de la historia con la sensibilidad de hoy. Y eso a veces nos lleva a conclusiones un poco extrañas. ¿Cómo debiera manejarse el tema del juicio de valor en el transcurrir del tiempo, según tu punto de vista?
Te entiendo perfectamente. Creo que el revisionismo a veces se va para el otro lado y se convierte en antihistórico, ¿no? Estoy pensando en, bueno, las estatuas de Colón que son sacadas de algunos lugares, o los intentos de grupos sociales de cambiarle el nombre a la calle Rivera y ponerle Sal si puedes, por ejemplo, de borrar de alguna manera la historia. La historia no se debe borrar, la historia se debe de alguna manera analizar, y nosotros somos el resultado de esa historia, ¿no? Y el resultado de esa historia, para bien o para mal, para bien o para mal. O sea, la conquista de América fue un episodio de violencia extrema, donde hubo violaciones, torturas, pero eso es parte de nuestra historia. Eso es parte de nuestra historia. Entonces, a mí me parece que ni una cosa ni la otra, ni levantar la bandera que levanta Vox en España, por ejemplo, de que fue lo mejor que le pasó a América, ni tampoco lo de los grupos sociales que quieren prender fuego todo lo que tenga que ver con España, ¿no? Porque en realidad América Latina, si es algo, es el, bueno, el continente más multifacético del mundo, ¿no? Más mestizo, el crisol de razas, ¿no? Que decían por ahí. Entonces, me parece que lo que deberíamos hacer es analizar la historia como fue. Viste que hace algunos años se puso de moda el concepto de resiliencia dentro de la psicología. Y es un concepto que está bueno. ¿Por qué? Porque las naciones también deben ser resilientes. O sea, no deben tapar aquellos episodios que les generan dolor o que les generan vergüenza tras meterlos adentro de una caja, taparlos con tierra. Creo que deberíamos enfrentarlos y entender que somos el resultado de todas esas cosas, que algunas fueron negativas. Pero claro, Rivera fue nuestro presidente. Además, otra cosa, paréntesis, ¿no? Nos encanta siempre colocar toda la responsabilidad de algunos episodios en una persona y quitársela a otras, ¿no? Porque, por ejemplo, con respecto a Salsipuedes, ¿no? Que fue la matanza de algunos charrúas el 11 de abril de 1831, por ejemplo, Juan Antonio Lavalleja, unos meses antes, le había pedido a Rivera que terminara con el problema indio. O sea, había cierta unanimidad de que había que tomar medidas con respecto a los indígenas, ¿no? Y tomar medidas en aquella época de barbarie, diría Barrán, y era básicamente matarlos, ¿no? A darles un ultimátum. Y entonces, el tema es que cuando vos solamente atacás a una figura histórica, Rivera, y le quitas responsabilidad al resto que la tuvieron, básicamente, ¿no? Entonces, a veces utilizás simplemente un personaje y vos ahí personificás toda la maldad en, no sé, Rivera, Flores, ¿no? Venancio Flores.
Justo respecto de esto que mencionás, en la Argentina, por ejemplo, cuando el general Roca lleva adelante la campaña del desierto, que implicó el asesinato de miles de indígenas, vuelve a Buenos Aires y es recibido como un héroe, porque se había logrado un objetivo que para la época era considerado deseable. Era algo positivo.
Ahí está el punto. Digamos, para la época era deseable. Y vos, en la empatía significa entender, ¿no? La época, entender la mentalidad de la época, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? La mentalidad, son de larga duración las mentalidades, son estructurales, como los sistemas económicos, tardan muchísimo en cambiar. Y entonces, bueno, en aquel momento era algo esperable de un presidente que hiciera algo así. Después hablamos de la traición, esas cosas son otra cosa, ¿no? Sí, Rivera los citó desarmados. Ah, eso es cero código, ¿no? Cero código en cualquier época de la historia.
Te entiendo, sí, sí, sí. Es una maniobra militar que tiende a la violencia. También tuvimos episodios entre los conquistadores españoles y los jefes de los imperios locales. Hubo en ese tipo mentiras, pero eran acciones bélicas, en realidad, que buscaban el daño del otro.
Exacto, exacto. Pero si nosotros seguimos con esa idea de romper toda la historia y de juzgar con los conceptos de la actualidad, con la mentalidad de la actualidad, y tenemos un problema porque no queda ninguno en pie.
Claro. Ninguno. Entonces, lo sano, desde tu punto de vista, es entender las sensibilidades de cada época y desde ese lugar comprender lo sucedido. No ocultarlo, no pretender que no sucedió y no pretender que haya sido diferente. Fue como fue.
Exacto, exacto. Pienso, no sé, en uno de los grandes conflictos que tenemos los uruguayos y es nuestro nacimiento. Somos muy, digamos, buscamos mucho la épica de nuestro nacimiento. Tenemos la Cruzada Libertadora, después la Declaratoria de la Independencia. Y en realidad el nacimiento del Uruguay es un nacimiento mucho más mundano de una negociación política entre Brasil y Argentina con Inglaterra como convidado de piedra, como gran digitador de muchas de las cosas. Entonces, a partir de ahí es que se da de alguna manera la independencia. Y a los uruguayos nos cuesta muchísimo poder entender ese tipo de cosas y lo que queremos es absoluta épica.
Entiendo. Y te hago esta pregunta. Yo pasé por el sistema educativo uruguayo hace ya unos cuantos años. Me imagino que han habido cambios. Me pregunto, la historia nacional que yo recibí, por ejemplo, en los años fines de los 80, principios de los 90, ¿sigue siendo hoy la misma?
No, han cambiado, varias cosas han cambiado. Digamos que yo tengo 42 años y cuando yo fui a la escuela y al liceo, digamos que la historia oficial seguía siendo como muy respetada, muy aceptada. Yo tuve dos profes, uno en quinto y otro en sexto, que fueron los que me cambiaron un poco la cabeza, que ya venían con el concepto de la historia crítica. Ajá. ¿No? La historia crítica en realidad me parece que va por otro lado, no va por el lado de existe esta verdad y yo te la cambio por esta verdad.
Claro, no sustituyo verdades.
No, sino vamos a laburar juntos, vamos a leer documentación, vamos a tratar de entender qué es lo que sucedía. Pero en realidad me parece que la historia crítica, que es lo importante acá, pasa por el lado de que vos necesitás analizar, vos necesitás de alguna manera que en el caso de educación secundaria, por ejemplo, que el alumno encuentre la verdad, ¿no? O encuentre lo que crea que es la verdad. Porque lo que tiene la historia es que distintas épocas le preguntan distintas cosas al pasado y, por tanto, las respuestas son distintas, ¿no? Por eso existen muchos libros de historia, por suerte, y no hay un solo libro al cual le agregaríamos capítulos, ¿no? Porque sería como la historia, es lo que pretende la historia oficial, ¿no?
Pero siempre existió el libro de texto.
Claro.
Que es considerado el libro acerca del cual está escrita la historia oficial.
Esos son los libros de texto, claramente. Sí. Igual, digamos que lo que ha cambiado es que los libros de texto, primero que se han dejado un poco de usar.
Bien.
Ya comprendo. Esa idea de, Tomás, tenés este libro, ya está, ya sabes todo en historia.
Comprendo.
Se han dejado un poco de usar, pero muchos libros de texto de la actualidad tratan de generar, obviamente, otro tipo de aprendizajes. Por eso digo, no es que lo que yo estoy diciendo sea la panacea, ¿no? Es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo entre historiadores, se viene discutiendo entre escritores, de decir, bueno, capaz que tendríamos que romper con esta lógica. Lo que pasa es que los historiadores no mandan, mandan los políticos, y a los políticos les encanta la historia oficial, aman la historia oficial.
¿Eso pasa en todo el mundo?
Yo creo que sí, todos los estados nacionales generan eso. Yo creo que los políticos, llega un punto que los políticos de todos los partidos, ¿tá?, terminan entendiendo de que la historia oficial, de que el relato es algo que no molesta. Entonces, ¿para qué vas a ponerte a molestar? Hay tantos problemas que vas a agregar más problemas, que te vas a poner a analizar, no sé, el himno nacional, las fechas patrias. Entonces lo dejan por ahí, bueno, está, sí, tenemos 5 fechas patrias, que por cierto ninguna es posterior al nacimiento del Uruguay. Déjalas ahí. Como por ejemplo, a mí me tocó, yo hice hace muchos años un libro sobre la jura de bandera, que se llamaba Cual retazo anacronismo de jurar la bandera. Y el libro tuvo un éxito bárbaro en críticas, no tanto en ventas en su momento, pero se me acercaron muchas personas referentes de la política y me dicen, sí, tenés razón, pero yo no me voy a meter con esto.
Entiendo.
No tengo ganas de meterme con esto porque me va a generar un problema más grande de que yo espero.
Preparando esta nota vi que el concepto de la épica y de cargar al camino de la nación, de heroísmo y de eventos heroicos, lo encontré en todas partes del mundo.
Sí.
Es parte de la cosa. Ahora, y ahí viene una pregunta. ¿Esa épica no nos carga también a las naciones de cierto orgullo nacional que es necesario para la construcción de una identidad y de un empuje como nación?
Lo que pasa es que los conceptos que abona la historia oficial en general son conceptos que están en tela de juicio. Esa épica, la violencia, el patriarcado, la historia pensada como que hay 4 o 5 hombres que están por encima del resto, y el resto son unos giles, ¿viste? Porque es Artigas y chau. ¿Y el resto dónde está? ¿Dónde está el pueblo? ¿Se entiende? Todas estas cosas hoy están en tela de juicio, si son así o si no son así. Digamos que si bien hay una necesidad de orgullo, yo creo que se puede generar un orgullo nacional, una identidad, a través de otras cosas.
Uh-huh.
A través de otro tipo de valores, que también los tiene el Uruguay. Hay gente que me dice, pero vos no querés al Uruguay. Yo amo al Uruguay, es mi país, yo lo adoro. Y tiene muchas potencialidades y muchas cosas hermosas. No esas que ustedes levantan como bandera. Otras, me parece, ¿no?
¿Cuáles, por ejemplo, te vienen a la mente cuando pensás en esos conceptos? ¿De dónde agarrarnos para hacernos fuertes, para hacernos cohesivos? ¿Se entiende el concepto? Sí. Entiendo que digas, vamos a dejar atrás. No fue la lucha por la independencia, esos heroísmos están cuestionados, esos desempeños no fueron tan altruistas tal vez, o tuvieron momentos de altruismo y momentos más polémicos. Bueno, pero ¿de qué nos podemos sentir hermanados? ¿Qué nos construye como nación?
Yo creo que Uruguay tiene algo y que lo podemos palpar hoy en día, pero también a través de un proceso histórico que es su condición de país democrático. y de sociedad democrática, por tanto.
100%.
Yo creo que eso es mucho más importante que la épica, o de creer que siempre remontamos los partidos, o de creer esa falacia absoluta de la garra charrúa y ese tipo de construcciones que no tienen nada que ver con el Uruguay. Yo creo que ser un país democrático es una construcción histórica, pero es una construcción que se puede ver hoy en día. Y sobre todo, lamentablemente, mirando nuestros hermanos, nuestros vecinos de Latinoamérica, yo creo que ahí Uruguay tiene un tesoro. Tiene literalmente un tesoro.
Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Seguimos conversando con el historiador Leo Borges y revisando un poquito la historia de nuestro país y de la región. Leonardo, a través de tus muchos libros, Historia escondida del Uruguay, Historia escondida, volumen 2, Sangre y barro, No ofendo ni temo, he leído varios de tus libros, me han sorprendido varios eventos de nuestra historia que nos lo habían contado de cierta manera, o tal vez nos contaron una parte e imaginamos el resto, cosa que a veces hacemos, y que a través de investigación y de datos averiguados son de otra forma. ¿Qué te parece si nos contás alguno?
Sí, hay muchas construcciones míticas en la historia del Uruguay. Obviamente, la construcción mítica máxima es Artigas, es absoluta, ¿no? Pero hay otras, como los 33 orientales, por ejemplo, pero hay micromitos que en realidad uno podría pensar de que pasan desapercibidos o de que son inocuos, y no lo son. Y hay uno en particular que yo lo he testeado con los niños que conozco y voy testeándolo, y es, bueno, la pregunta de siempre, ¿cuál es la base económica del Uruguay? La ganadería, te dicen. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo llegó la ganadería al Uruguay? Y la respuesta es absoluta, Hernán Darias,
el padre de la ganadería.
Exacto, yo le llamo el héroe de las vacas, bien, ¿no? Irónicamente, porque en realidad Hernán Darias no fue el que de alguna manera cambió la estructura productiva del Uruguay, porque digamos que la llegada de Hernando Arias de Saavedra, desde Paraguay, tuvo varias incursiones en la banda oriental, varias, una buscando indios, la otra buscando terrenos como para generar lo que después se intentó generar, que es ese terreno de engorde de la banda oriental, porque él realmente creía de que era un buen terreno de engorde. Uh-huh. En una de esas incursiones trajo 40 cabezas de ganado y en la otra trajo 30. ¿Está? Claro, y 50 años después había millones. Qué raro, ¿no? 30, 40. En realidad, fueron los jesuitas los que a partir del norte, desde el norte, ingresaron 4.000, 5.000 cabezas de ganado, que luego sí se reprodujeron, y es exactamente la zona en la cual Uruguay se volvió rico en, o mina de cuero, como decían en aquel momento, ¿no? Rico en cuero. Pero nosotros seguimos repitiendo que Hernán Darias es el padre de la ganadería, pero fueron los jesuitas. Pero no lo digo yo hoy. No lo dice un rupturista, lo dijo Fernando Asunzao en los años 70. Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio?
Comprendo.
¿Qué pasó en el medio que nosotros generamos un cuentito, ese cuentito funcionó y lo dejamos estático? El héroe de las vacas.
A veces, ¿no?, es una frase en un libro de historia.
Claro, claro, ¿no? O sea, nos viene bien, bueno, Hernán Darias se convierte en el gran héroe de las vacas y listo, y no complejizamos nada. No, ni siquiera hacemos cuentas matemáticas para ver, bueno, pero pará, ¿cómo puede ser? Claro, en tan poco tiempo. Esa es una de las que creemos que es inocua y no lo es.
Quiero preguntar una que me da mucha intriga y estoy seguro que va a ser interesante para la audiencia. A medida que uno va recorriendo la historia oficial de Artigas, el final de Artigas es un poco triste. Es un Artigas derrotado en el Paraguay, que termina muriendo en una soledad. ¿Cómo surge entonces Artigas como nuestro prócer? ¿Cuáles fueron entonces las acciones que lo vuelven nuestro prócer nacional?
Bueno, ahí tenemos que ir un poquito, en la pregunta en particular, tenemos que ir un poquito a la historiografía, ¿no? La historia de la historia, el análisis de los discursos históricos. Vos te pones a mirar en el siglo XIX, después de que Artigas muere en 1850 sin pena ni gloria, ¿tá? Artigas muere sin pena ni gloria, luego lo traen al, al Uruguay en una urna y pasa mucho tiempo en un depósito, después va al cuerpo de Blandengues, pero en realidad no era un personaje del que se hablara ni del que se generara orgullo en aquel momento. Nosotros tenemos que esperar hasta fines del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer determinados historiadores y otros poetas, como Juan Zorrilla de San Martín, que empiezan de alguna manera un proceso de búsqueda de un héroe, de búsqueda de un papá. Digo papá por eso de que las naciones tienen un papá y una mamá. Bueno, el papá es el caudillo máximo y la mamá es la madre patria, es España, ¿no? Entonces, de esa mezcla es que surge simbólicamente cada uno de los países. Uh-huh. Y en el caso de Uruguay, Uruguay tenía un problema estructural con respecto a eso, y es que el nacimiento del Uruguay se da gracias a dos o tres personajes que luego estuvieron muy metidos en las guerras partidarias, ¿no? Que son Oribe, jefe del Partido Blanco y además fundador, Rivera, fundador del Partido Colorado y además guerrero en esa guerra, y Lavalleja, que es un personaje que estuvo muy relacionado con los blancos, al final de su vida termina relacionado con los colorados, pero que de alguna manera no termina de cuajar dentro de una especie de zona de concordia. No, Artigas es una zona de concordia, esto lo dice Pepe Rila en uno de sus libros.
Era masón también Lavalleja, no sé si eso ayudaba en la época.
Era masón, sí, Artigas era de los únicos que no era masón, es una cosa interesante. Eso lo escribo en un libro que se llama La Historia Impertinente, un libro más viejo todavía, donde trato de responder esas preguntas, bueno, que tuvo que ver la masonería con la revolución. Pero entonces, digamos, se empezó a buscar esa imagen de, repito, zona de concordia, como decía Pepe Rila, decir, bueno, no es ni blanco ni colorado. O sea, y ahí aparece la referencia a este caudillo anterior a las guerras partidarias, que sí intentó llevar adelante una revolución, sí lideró al pueblo, sí se enfrentó con los españoles, se enfrentó con los portugueses, se enfrentó con los porteños después, y ahí es donde aparece la imagen de Artigas. Algo tiene que ver en esto Máximo Santos, que era presidente del Uruguay en aquella época, y bueno, ahí se empieza a dar la construcción, ¿no? Pibel Devoto escribió de la leyenda negra al culto artiguista. O sea, pasamos de un lado al otro sin escalas, ¿no? De la leyenda negra, de colocar a Artigas en el peor de los sitios, a endiosarlo y llenarlo de bronce y mármol como el mayor y más importante caudillo de todos.
Leonardo, ¿no? En esas épocas, me imagino, se pintan los retratos oficiales, las esculturas que corresponden, se genera toda esa batería de imágenes para respaldar esta figura heroica de Artigas.
Ahí tiene mucho que ver Santos, ¿no? Porque Máximo Santos es quien primero organiza un concurso para una estatua ecuestre de Artigas para la Plaza Independencia. Uh-huh. Fíjate vos, qué ironía absoluta, que Artigas esté en la Plaza Independencia, es casi una falta de respeto a alguien que nunca luchó por la independencia del Uruguay.
Curioso, es verdad.
Y de las Provincias Unidas, ¿no? Pero, bueno, Santos organiza ese concurso, ¿no? De esa estatua ecuestre, que después se termina poniendo en 1923, lejísimo de todo, ¿no? Pero en aquel momento se empieza a gestar toda esta iconografía de Artigas y se le pide a determinados pintores que imaginen artiguismo. Uno de ellos es Blanes, el otro es Giorgio Maraschini. Uh-huh. Si ustedes quieren, googleen Artigas de Maraschini. Es un Artigas contemporáneo al de Blanes, pero no tiene nada que ver a lo que nosotros creemos que es Artigas, porque es pelado, no tiene nada que ver, está lleno de charreteras, de medallas y cosas que no, lo alejan al Artigas que nosotros creemos.
Había visto esta imagen, la estoy viendo en este momento en mi ordenador. Claro, no reconocemos en esta imagen al Artigas de los pósters, digamos.
¿Por qué? Porque en realidad la pintura de Blanes, Artigas en la puerta de la Ciudadela, es canon. Genera un canon, ¿no? O sea, a partir de ese momento, el rostro de Artigas va a estar relacionado en mayor o menor medida con el canon de Blanes. Y esto pasa también a nivel escolar. Mostrarle la imagen de Maraschini a un niño y te va a decir, ese no es Artigas.
Sin duda.
Porque el niño está convencido que sabe cómo es la cara de Artigas, porque todos tenemos el canon de Blanes, que después vos observás otros pintores posteriores, lo mantienen. Por eso es un canon. Inclusive José Luis Zorrilla de San Martín, que tiene una serie de carbonillas preciosas donde lo rejuvenece, lo agarra de viejo y lo va rejuveneciendo, que es Blanes.
Sí, 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 sí. Sin duda la estructura básica, la fisonomía del rostro es la de Artigas en la puerta de la ciudad.
Entonces, cuando nosotros tenemos una iconografía, perdón, sostenida sobre un tipo como Blanes, que era un historiador con pincel, nadie lo puede negar, era un constructor de identidad maravilloso y además un gran pintor.
Gran pintor.
Pero vos tenés, obviamente, el rostro de Artigas es una construcción, imagínense su gesta, también es una construcción.
¿Por qué Santos necesitaba esto en su momento? ¿Por qué va en esta dirección?
Santos entiende que obviamente el Uruguay, y esto venía de un poquito más para atrás, el militarismo entiende de que el Uruguay venía peleándose constantemente en una guerra sin fin entre blancos y colorados. Uh-huh. Habían intentado la fusión, no había funcionado. De hecho, la llegada de La Torre en 1876 en un gobierno provisorio barra dictadura fue justamente por eso, por las luchas que ya eran insoportables y los estancieros ya no aguantaban más y no podían producir porque vivían de guerra en guerra y le comían los animales y ningún país puede sostener una economía de esa manera.
Claro.
Entonces, digamos, desde La Torre en adelante hay una idea de que, bien, sí, somos blancos, somos colorados, no importa. La Torre era colorado, Santos era colorado, no importa, pero no importa eso. De hecho, ellos tuvieron ministro de todos los dos partidos. Pero más allá de eso, había una idea de que, bueno, tenemos que tratar de generar una nación. Nosotros somos una nación, tenemos que creernos que somos una nación y que los problemas partidarios estén por debajo de esa gran cúpula que tiene que ser la nación uruguaya. Ya el ejército había comenzado ese proceso en la Guerra del Paraguay. Esto es otro tipo de historia, más bélica, pero digamos que el ejército uruguayo fue blanco y colorado hasta la Guerra del Paraguay. En la Guerra del Paraguay, donde tiene que aprender el peor de los oficios en otro país, que es pelear, básicamente, en una guerra, ahí comienza a aparecer la idea de que la escarapela nacional está por encima de las divisas partidarias. Entonces, ese proceso ya el ejército lo venía viviendo de que era ejército nacional y no blanco ni colorado. Y entonces en la época de Santos se empieza a gestar con ese, la historia nacional, la iconografía, con varias cosas que empiezan como a gestar la identidad, la idea de identidad, que después creo que el vallismo termina de sellar todo.
Ahora, Leonardo, visto con perspectiva histórica, con la distancia del tiempo y con objetividad, ¿no te parece que fue una buena iniciativa desarrollar eso, esa especie de supranacionalidad, para tratar de mitigar la división que provocaban en aquel momento las dos primeras enseñas partidarias? Pacificaba, de hecho.
Sí, porque, a ver, bueno, objetividad imposible, ¿no? La historia, o la objetividad le
huye,
imposible. Imparcialidad, decía Marco.
Ahí está, vamos con esa.
Pero sí, para mí es re importante, para mí todos los historiadores que fueron generando esa idea del artiguismo, como Carlos María Ramírez, como Bauzá, son todos constructores de nacionalidad de algo que se necesitaba en su momento. Por eso la crítica no es a ellos. La crítica es que eso que se necesitaba a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, continúe hasta hoy en día que estamos en el 2024.
O sea, y me subo a eso que acabas de decir, Leonardo. Tal vez estamos viviendo hoy un nuevo proceso de división sociológica y política en el Uruguay. ¿No te parece que podría ser bueno que aparezca algún nuevo paraguas unificador o algún paraguas que nos proyecte hacia el mañana más unidos?
¿Vos decís algo regional?
No lo sé. Lo que pregunto es si no estamos necesitando algo que nos unifique en dirección positiva. Cuando juega la selección uruguaya, todos hinchamos por Uruguay. Cuando un periodista extranjero critica a Uruguay, estamos todos detrás de eso, encolumnados.
Sí.
Pero resulta que a nivel interno pareciera que nos estamos dividiendo cada vez más.
Sí, en realidad, obviamente, todas las naciones, cuando sufren un ataque externo, es el momento en el cual se unen, ¿no? Entonces no es casualidad de que, bueno, que la dictadura argentina atacara a las Malvinas y justamente para generar esa unificación.
Justo la semana pasada tuvimos un excombatiente de Malvinas hablando sobre este tema.
Luis XIV lo hacía.
Claro.
Fíjate que Luis XIV gobernó durante muchísimas décadas y de todo eso solo 5 años estuvo en paz. El resto estuvo en guerra. Era estratégico. Cuando estamos en guerra, el pueblo se une, ¿no? Es esa idea de, bueno, vamos detrás de la bandera. Eso es una concepción
Israel realmente. Hace unos meses.
Claro, es una cosa muy romántica igual. Sigue siendo muy romántica unirse cuando nos atacan, ¿no? Porque además es bastante peligrosa muchas veces, porque, a mí también me dolió que Alcón Adamón dijera las cosas que dijo sobre Uruguay, que lavaban dinero y qué sé yo. Pero capaz que si me pongo en frío, digo, y sí, algo de razón tiene. de repente. Pero es muy peligroso porque toda la patota se pone en contra. Ese tipo de cosas son un poco peligrosas, ¿viste? Cuando nos unimos por cosas irracionales, ¿no? Porque en realidad a veces no nos atacan a los uruguayos. Atacan algunas cosas que les parece que están mal, como nosotros hacemos también con los demás. A veces no nos miramos a nosotros mismos, miramos a los demás y no nos analizamos a nosotros mismos. Pero lo de supranacional, yo pienso en lo regional, supongo. Todavía no, estamos lejos de eso.
Leonardo, me encantó conversar contigo. Me encantó conversar contigo. Aparece en luz sobre muchas cosas. Vale la pena revisar la historia con serenidad, con este espíritu científico. Tratar de ir llegando a las verdades que en cada tiempo sintamos que son válidas, ¿no?
Justamente eso. No existe la verdad como un concepto. No, acá viene Borges y te va a decir la verdad. No, en realidad yo concibo la historia más como una máquina de hacer preguntas que un artefacto que las responde. Yo creo que los haitianos, que a mí me encanta la cultura haitiana, los haitianos tienen un dicho en creol que es de jemon, que significa detrás de las montañas hay más montañas. Es tristísimo, es muy triste. Y yo digo, detrás de las preguntas hay más preguntas. O sea, nunca de alguna forma vamos a llegar a responderlas, pero ese deporte, que es además un deporte de debate, que es un es lo que nos hace crecer, me parece a mí, ¿no? Por eso la historia crítica es eso, ¿no? Es bueno decir, vamos a analizar todo. Y vos decís, bueno, pero vas a preguntarte si querés a tu mamá. Y sí, me lo voy a preguntar. Y capaz que la respuesta es que la quiero, pero me lo voy a preguntar igual.
Leonardo, muchas gracias.
No, gracias a vos. Y bueno, cuando quieran, las órdenes, estamos acá para conversar.
Amigas, amigos, el historiador Leonardo Borges ha pasado hoy por la mesa de Hijos de Punta.
Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. Los martes y los jueves a las 14 en Radio Mundo. ¡Viva la radio!